Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hijo de Mundo. Lo que te dejo y tengo a mi lado mi hermano.
Noli, todo piola.
Nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter, en HDMenemismo, en Instagram, Hijos de Menemismo, y en YouTube, que ahora pueden encontrar todos los capítulos también en Hijos de Menemismo.
Si suscríbanse en todos lados, así nos mandan canje de escabeo, es lo que más estamos deseando.
Por favor, por favor.
Sí, sí, sí.
Bueno, antes de empezar este capítulo,
queremos,
si se han dado cuenta, en el capítulo anterior ya hay musiquita de ambiente.
Sí.
Musiquita de ambiente que fue creado por nuestro gran amigo Emiliano Sejumil.
Sí.
Que si tienen un podcast o quieren hacer un podcast o tienen idea de hacer un videojuego y necesitan música o lo que sea, contáctenlo. El Instagram creo que es emi.seju.
Creo que es emi.seju el Instagram, sí.
Así que nada, si quieren, vayan a mandarle un mensaje. Que la verdad hace muy buenos temas. También hizo el tema de la intro de Engrapados.
También hizo las dos intros de Engrapados, de hecho. Sí que sí, sí. Emi es un músico del re carajo. Así que si están empezando a encarar un Instagram. En encarar un podcast o cualquier otro proyectito que tengan. No sé, un stream quizás. Quedar tus primeros pasos como streamer. Bueno, puedes pedirle a Emi que te haga cortinas y eso. Tiene un gusto espectacular y
se acomoda a tu gusto también, porque le puedes decir, che, tirame esto, haceme algo así.
Exactamente.
Tipo, para la intro de Hijo de Menemismo le dijimos que agarre, se inspire en cartoons o en los 90, sí. Tipo en los
Nickelodeon,
de televisión, Nickelodeon, y salió eso.
Salió eso, sí, sí, sí. Yo le mandé a hacer un temita porque quizás arme un canal de YouTube en el futuro. Vaya a saber cuándo. Y le pasé un par de temas de Street Fighter. Y agarró viaje
de uno.
Sí, de toque.
Crack, Emi es crack.
Emi es crack. Así que vayan a seguirlo a Emi y nada, cómprenle música.
Sean buenos.
Sí, sí.
Bueno, y como habrán visto en nuestra portada de este capítulo, vamos a dedicarnos a hablar a algo que en los 90 lo veíamos como algo. Lejano, imposible, que no sabíamos cómo, pero en la televisión nos mostraban este mundo zarpado que solamente lo pudieron disfrutar algunos en los 90, que
hubo gente
conocí, que, sí.
Nosotros teníamos compañeros de colegio que se iban
a este lugar maravilloso,
una Semana Santa Disney.
Exactamente, claro, o vacaciones de invierno.
O vacaciones de invierno. A nosotros nunca nos faltó nada, no nos estamos quedando de nada.
No.
Pero esto, están muchos los mitos de con Menem yo me hice la casa. Bueno, también está, yo conocí Disney, sí. Conocí Europa, conocí Camboriú, Cancún, Acapulco.
Florianópolis.
Claro, todo. O sea. Mucha gente con el 1-1 se vio altamente beneficiada porque encima era todo mucho más barato que acá.
Sí.
Contaban los mitos, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, la verdad es que no tengo ni idea de los costos de lo que salió un pasaje. La verdad que ni idea.
No, tenemos costos porque en lo que vamos a hablar vamos a hablar de los parques temáticos de...
No, lo digo, lo pasaje de ponerle...
¿Ah, de avión?
Argentina a Miami. No, tengo
idea. Ni idea, pero los parques salían $6, por ejemplo, en la entrada.
Ah, ok. ¿$6?
$6 en la entrada. ¿Verdad? Sí, entre 6 y $10.
Pero aparte, ahí creo que se termina de forjar en fuego esa fascinación que tiene el argentino por
Miami y Orlando.
Pero por Miami, sobre todo.
Sí, bueno, por Miami.
Después tuvimos a nuestro profeta Ricardo Ford,
claro.
El comandante, que fue el profeta definitivo de Miami.
Que entendimos bastante de por qué nos atrae tanto Miami.
Era el más argentino en Miami.
Exactamente.
Era lo más que se podía hacer argentino en Miami lo era Ricardo Ford. Y ahora estamos en una nueva era.
Que Ricardo Ford entendió Miami.
Y Miami entendió a Ricardo Ford. Fue ambas. Sí, una relación simbiótica. No se entiende Ricardo Ford sin Miami y no se entiende Miami sin Ricardo Ford.
Exactamente.
Y ahora estamos en una nueva era porque estamos en la saga de Messi en Miami.
Exactamente.
De la cual temo por la vida de Leopoldo Jacinto Essi y su familia. No quiero que los caigan a ti.
Y no va a pasar.
El otro día vi un video en Twitter que los mostraban que estaban saliendo de un edificio y había un montón de gente y la seguridad era nula.
Sí.
Me dio una ansiedad, guacho.
Sí, bueno.
Una ansiedad me dio eso y dije... O sea, no, ahí solamente... falta, o sea, están aún ¡Oh my God, he's got a gun! De que sí, se vaya sí, toda la mierda, ¿me entendés?
Sí, sí,
sí. Están a uno de esos. Uno. Ah, complicado.
Está de Estados Unidos.
Está de Disparos Unidos de América.
Exactamente. Pero sí, en esa época iba mucha gente a Estados Unidos. Iba muchísima gente. Y también lo que pasaba con ese destino era que también venía miedo de nuestros viejos. La verdad es que lo pasaban en la tele en Disneylandia. Porque que te mostraban
estaba el maravilloso el viejo, mundo de Disney.
Estaba el viejo Walt que te contaba sobre los parques de, los parques de Disney. Lo que eso, iba a hacer.
El man ahí un fucking genio. Porque sí, el tipo, si no me equivoco, ese programa lo emitían en ABC. Uh-huh. Y el chabón usó ese programa, la guita de los sponsors de ese programa, para bancar Disneyland.
Claro.
Y después cuando terminó Disneyland dijo, bueno, no voy a hacer Disney World.
Porque
y,
sí.
Y usó. Pero el chabón era un genio de la manipulación mediática.
Sí, y aparte el chabón.
¿Cómo entendía la psiquis social?
Para los que no saben, ¿eh? Igual hay muchos documentales sobre los parques de Disney.
Hay millones y están todos buenísimos. Están mejores que los parques, diría.
Exactamente.
Es como Star Wars. Yo disfruto más los documentales de Star Wars que las películas de Star Wars. Los parques son bellísimos, ¿eh? O sea, sí, disfruto más los parques de Disney que cualquier película de Star Wars, porque Star Wars es una verga. Pero los documentales de los parques de Disney
ahí, me de ponen como lados. La y lo que no saben, Disney compró las tierras con Empresa Fantasma.
Claro, compró todo con Empresa Fantasma y compraba hectáreas creo que a 25 centavos de dólar, porque era todo territorio pantano. O sea, había alligators ahí, ¿me entendés? Unos gators. Había ahí.
Arenas movedizas.
Claro, había Swamp People. Sí. ¿Me entendés? Estaba Alec Holland ahí. Y Walt cayó con Flanders y asociados, con Pumundi Permega Red, y empezó a comprar hectáreas por nada, y cuando se avivaron se pudrió todo.
Sí, el chavo prácticamente tiene un condado.
Sí, sí, tiene. Todo lo que es Disney en Orlando
está dentro del está dentro de la ciudad de Lake Buenavista, que es toda dueña Disney.
Es todo Disney. Por eso, bueno, se armó el quilombo que se armó con que le dicen la No Gay Bill,
claro,
de California. Tipo, la gay no le, de, la ley no gay de Florida. Por eso se armó quilombo con Disney, porque Disney se expresó en contra de esa ley. Y claro, por el peso que tiene Disney, la cantidad de laburo que da Disney ahí,
sí,
es una demencia. No solo Disney con los parques, sino todo lo que es
alrededor,
hoteles, restaurantes, locales que te venden vergas de Disney.
Realmente es una ciudad.
Sí, 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 es impresionante cómo te levanta la zona.
Sí.
Es un delirio, porque si no, Orlando nos chuparía tres huevos.
Sí.
Porque de hecho, nosotros las veces que fuimos, o sea, nosotros fuimos recién en 2009.
Que fue algo increíble e impensado.
Fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida.
Sí.
Era como, no puedo creer que estamos acá.
Porque vemos en contexto de que en esa época, o sea, te llegaban cuentos tipo de compañeros de colegio, qué sé yo, que van. Y a su vez te metían, tipo, yo en Discovery Kids, en Me Caiga a Popular para Niños.
Me encanta, sí, gran programa.
Había todo un capítulo
con
como
Eliza Cushver y Diego Luschelli.
Te metían en, creo que era un programa entero sobre los parques de Universal. Entero.
Había un episodio que era de parques temáticos y había de Universal. Y me acuerdo que hay uno mítico que es de la cadena Six Flags.
Sí.
Que tiene propiedades de Warner Brothers.
Ah, verdad.
Y Jay Baruchelli se sube a la montaña rusa de Superman.
Sí.
En sí no es, o sea, es una montaña rusa, pero no, pero
es
lo que
es como una lanzadora.
Claro, es como una lanzadora. O sea, lo que te hace el juego, o The Ride, como vamos a nombrar ahora a lo largo de todo este episodio, lo que te hace The Ride es la experiencia de que salís volando como Superman. Entonces, es como que está casi en 90 grados con una curva, se dispara a toda velocidad, no es que tipo va. No, se dispara a toda velocidad como huascazo de quinceañero, llega a la cima y después caes para atrás. Y me acuerdo que estaba el video con Jay Baruchelli en primera fila y una cámara filmándolo. Gran momento. ¿Sabes quién fue? Mi querido amigo Nicolás Gatt. Fue a la
rusa.
Sí, y me dijo que era espectacular todo lo que era el recorrido de la fila. Todo arte comiquero de Superman, estaban todos los villanos.
Ah, espectacular.
Sí, y aparte todo por José Luis García López.
Hermoso, boludo. Sí.
Lois Lane, Jimmy Olsen, me dice, no. Gran experiencia, me dijo.
Hermoso.
Hay un parque en New Jersey, me dijo.
Six Flags es una compañía.
Es como una franquicia.
Una franquicia que está por todos Estados Unidos y casualmente tiene la licencia de
Warner Brothers.
Warner Brothers. O sea, más está la moneda rusa de Batman.
Sí, la revancha del acertijo.
Hay una de madera híbrida, que es madera con metal, que es del Guasón, que está zarpada.
Okay.
Después hay una de la Mujer Maravilla, que es el lazo, porque ahora decía una montaña rusa, que tiene un nivel solo. Entonces es todo el lazo.
Muy bueno.
Después te la muestro, está muy buena, boludo.
Nice.
Pero sí, es como un... Es de Estados Unidos nada más.
De hecho, Six Flags tiene una sucursal en Madrid.
Sí, y también está Warner Brothers en Madrid, el parque de Warner Brothers.
Claro, bueno, pero creo que es de Six Flags.
¿Sí?
Creo que sí. O está el parque de Warner Brothers.
Está yo el parque Warner Brothers.
Era chateaba con una época cuando hacía jueguitos en Mugen. Jueguitos de peleas en Mugen. Charlaba con un gallego que el chabón hacía así, tipo sprites de personajes de DC, y el tipo interpretaba a Superman en el acto de en la stage play del parque Warner Brothers en Madrid.
Y está el video en YouTube, me acuerdo.
Está el video en YouTube, estaba bueno.
Estaba bueno.
Aparte aparecía Batman, aparecía el Joker, estaba bien.
Está re bien.
No, el de Batman era otro show, era Batman tipo en Arkham.
Es verdad.
No, estaba muy bien, los trajes estaban perfectos.
Sí, estaba resarpado. Entonces, claro, nosotros consumíamos todo esto y de repente, de la nada, nuestro padre viene y dice, bueno, che, no vamos a Disney.
Sí, año 2009, no, Disney. ¿Qué? Lo tiró la de, nos vemos en Disney y bueno, algo así.
Y sí, fue surreal. Aparte fue surreal. Más de surreal porque en Estados Unidos estaba la recesión de Obama. Que fue todo
claro,
el
fue
la burbuja económica, ¿vieron? De Big Short.
La película de Big Short, la burbuja inmobiliaria.
Fue ahí. Entonces era Disney, realmente no había nadie.
No había nadie.
Increíble.
Sí. Fue muy flashero. Sí, después, o sea, tuvimos la suerte de ir dos veces más. Y ya la tercera, que era año 2017, que ya medio que se había estabilizado la economía norteamericana.
A base de comida.
Estaba lleno.
Estaba lleno de gringos.
Estaba lleno de gringos mal. Fucking gringos.
Gringos of America. Pero bueno, tienen los parques, están muy zarpados. Y la verdad, de Disney, como ya dijimos, hay un montón.
Hay un montón de Disney cosas. Hay demasiado.
Hay un montón de documentales. Lo que no hay nada es de Universal.
Sí, Universal.
Universal es lo mejor del mundo, loco.
Sí, Universal, hoy por hoy.
Por qué.
Si mañana me dicen, che, vamos a Orlando, le digo, dale.
Yo Universal nada más.
No piso Disney.
Yo Disney más. Yo era un arduo fanático de Star Wars. Dejé de seguir Star Wars en Twitter porque ya estoy hinchado los huevos.
Durísimo.
Todas las redes hinchó los huevos.
Durísimo.
Sí, boludo. Y no iría al parque de Star Wars.
A Galaxy Edge.
No iría ni en pedo. Ni en pedo.
Es que bueno, ahora el bochorno más grande es que
cerró el hotel
de Star Wars.
Sí, cerró el hotel de Star
Wars. Y salió $1 billion para construir. ¿Y qué duró? ¿Un año y medio?
Sí, más o menos. Sí.
Qué bochorno.
Sí. Igual.
Desgarrador,
Desgarrador. Quisieron ir un pasito más adelante.
Sí. Siempre podemos cagarla más, dijeron.
Sí, boludo. La verdad que sí. Pero lo que tiene bueno Universal, que entendió desde un principio que era para un público más grande, por ejemplo.
Sí.
Entonces, nosotros que fuimos de grandes, yo tenía 17...
Yo tenía 20.
Claro, yo tenía 17, más o menos. Era mi último año de secundario. Y nos refascinó, boludo.
Sí.
Porque entendieron desde un principio todo. Porque, a ver, Disney, como ya dijimos antes, Disney hizo ahí Disneyland en el... ¿Dónde fue?
Disneyland. En los 60. O sea, sí, así. Walt Disney estaba vivo.
Sí, estaba vivo Disney. Porque sí, Magic Kingdom abrió en el 71.
En el 71. Y Disneyland debió haber abierto 58 o 60, ponele.
Sí.
Creo que separan unos cuantos añitos a Disney World de Disneyland.
Sí, bueno, y lo que pasaba con Universal es que Universal tenían el tour, como tienen todos los tours de los estudios.
Sí, pero también lo que tiene Universal que nos copaba más a nosotros, tenía muchas más marcas que nos copaban a nosotros que las cosas de...
Es que bueno, pero justamente Universal entendió...
Ya Harry Potter y los Simpsons.
No, se rompe toda, ya pero está. Ya Universal entendió desde el principio. Universal lo que hacía era el tour, como hace Warner, como hace Paramount, como hacen todos. Sí. Que te dan el tour. Los chones empezaron a meter como pequeñas atracciones en los tours. Cosa que vos vas y dices, ah bueno, ahora te vas a, va a pasar algo con King Kong. Acá te va a morder algo con Tiburón. Y los chabones dijeron, no, vamos a invocarle a Orlando, vamos a hacer un parque allá, y hagamos esos mini cositos, pero hagámoslo grande. Hagámoslo zarpado. Y los chabones recreaban escenas de las películas y hacían escenas de las películas tipo tal cual o hagas un extra de la película, una escena extra de la película.
¿Esto qué año? ¿Qué año tipo, estamos hablando?
Universal esto lo hace entre 1990.
1990.
Se abre Universal Studios.
En Orlando.
En Orlando.
Pero antes está el de California.
Antes está el de California. Y habrá sido 1989,
88. O sea, el de Orlando, digamos.
No, no, el de Hollywood, por ejemplo.
No, pero no estaba de antes de los 80.
No. Empezaban a hacerlo en Hollywood, digo así pequeños cositos.
Ah, pero antes tenías el Estudio Tour.
En el Estudio Tour.
Claro, o sea, pero el Estudio Tour venía de...
Año el pedo, pero le fueron modificando cositas. Y después okay. En Orlando lo hicieron más pensando como si fuese un...
Sí, un parque, pero con estudios. Porque me acuerdo que en el de Orlando estaban los estudios de Nickelodeon ahí.
Exactamente. Donde
se filmaba Clarice el Explicador.
Se filmaba Kenan Nickel,
que terminaba...
Y todo eso.
Que decía, Kenan Nickel ha sido firmado
en los estudios de Universal Nickelodeon en Orlando, Florida.
En Orlando, Florida.
Aparte era eso, boludo. Ahí vivían todos. O sea, nosotros éramos fanáticos de Nickelodeon, como ya se habían dado cuenta. Sí, claro. Y vivían todos ahí. Salvo Pitty Pitt.
Pitty Pitt se notaba que no estaba filmada en estudio, de hecho.
Ahí sobre todo eso, la leyenda del Templo Perdido.
Qué gran serie esa. Tendría que ver episodios de nuevo. Ahora estoy viendo Pitty Pitt. Lo que hay en YouTube lo estoy viendo.
Ah, ¿viste? Ese canal es espectacular. Sí. Tenemos un canal, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, después lo pondremos. Que es un canal que no sé cómo carajo hicieron, no sé quién carajo ripió segmentos de 4 horas de programación de Nickelodeon Yankee. Sí. Nickelodeon Cartoon Network y todo, y lo subió a YouTube. No sé qué onda.
Te sube bloques de tipo 3 horas de un sábado de la mañana. Y andás a ver de qué año. Te sube todo eso con las publicidades, todo es fantástico.
Es espectacular.
Pagaría a la que no tengo para que pase con cosas, transmisiones de acá a Argentina.
Ah, sería espectacular.
No, volvería a la...
Sería increíble, boludo. Sería increíble. Si alguien, por favor.
O sea, 3 horas de un sábado a la noche de Nickelodeon del 99.
Oh.
O del 90. No, del 98. Uy, ahora morí.
Qué bien, boludo. Y bueno, y ahí tenían, boludo, tenían shows re zarpados. Tenían un show con King Kong que salió un huevo hasta hacerlo, pero un huevo, pero era increíble.
Hay una anécdota copada de eso.
Sí.
Que primero lo hacen en California,
sí,
a King Kong, que lo hizo un ex de los Imagineers de Disney.
Sí.
Y en un momento lo estaban probando y se mete Spielberg a ver qué onda. Pues. Spielberg, viste que siempre camina por Universal.
Spielberg, sí, es medio como Spielberg, el pseudo dueño de Universal sin serlo.
Es medio que el chabón vive en Universal. Es como un vagabundo que está en Universal. Porque viste que está el mito este de que el flaco, cuando tenía 15 años, se metió en una oficina en Universal y como que nadie lo cuestionó.
No.
Y se manda. Dice, chico, esto no sé qué. Y es como que el tipo se queda fascinado y los de Universal le dicen, sí, queremos hacer esto, hacer de esto, pero que sea todo un parque tipo Disney en Orlando. Y Spielberg medio que dijo, bueno, la pongo.
Sí, es que Spielberg es...
Y parte de este Universal Orlando es por Spielberg.
Es que Spielberg está de Universal desde siempre en todas las atracciones. Además, el chabón cortó la cinta de Universal Studios cuando se inauguró. La cortó él.
Le debemos tanto a Spielberg.
Spielberg es un grosso.
Es lo boludo. Más grande que hay.
Es Spielberg. Un grosso. También Spielberg lo que ve que, bueno, para mí eso es lo que tiene Spielberg, porque Spielberg, con Spielberg y Disney se llevó a George Lucas.
Lo compró a George Lucas.
No, pero viste que hizo Captain EO, producida por George Lucas, Star Wars.
¿No le produjo Spielberg también la de Captain EO?
Creo que la hizo George Lucas, que la dirigió.
No, me parece que
la dirigió De Palma o Scorsese, ¿quién la dirigió?
Habla y lo googleo.
Captain EO, para los que no saben, es un corto protagonizado por el mismo Michael Jackson.
¡Chamón!
Que el chabón es un tipo. Imagínense como un.
Del 86.
¿Cómo lo puedo explicar?
No, Francis Ford Coppola le dirigió.
Ford Coppola dirigió, ahí está.
Bueno, para el grupo de amigos Spielberg,
claro, el de Palma. El grupete.
El grupete.
Y
el New Hollywood.
No, es Michael Jackson, que es como una especie de.
Es Star Wars con Michael Jackson, más o menos.
Exactamente, que el chabón tiene un montón de animalitos, de marionetas. Y no me acuerdo, era un cine 4D que fue resarpado porque era como.
Nosotros llegamos a verlo.
Llegamos a verlo porque después averigüé, como fuimos en la época de la recesión de Estados Unidos. Y iba poca gente, medio como que chupaban huevo que ponían y ponían cositas a ver si la gente volvía para rememorar eso que vivieron cuando eran chicos. Era tipo, che, ¿te acordás de Captain Nemo cuando viste que eras pendejo? ¡Venía a verlo de vuelta!
¡Mirá!
Y la gente decía, no hay guita, y no iban. Entonces nosotros como
claro.
Seres...
No vamos con cosa tipo, nueva, te pensás que vamos a ir con cosa vieja, pedazo de pelotudo.
Entonces fue tipo, uy, mirá, está hecho por Francis Cooper, que tiene más que Jackson.
El traje de MJ. Sí. El Captain Nemo, el traje ese blanco. Buen diseño.
Buen diseño.
No me acuerdo una verga de qué iba.
Yo tampoco.
Pero la voy a bajar porque producida por George Lucas y protagonizada por. Y
Michael Jackson.
Y dirigida por Coppola. Buena droga.
Exactamente. Buena droga.
Unas sequitas, ¿sabes cómo estás?
Loquita.
Pones un.
Entonces, bueno, Spielberg se quedó con Universal. Y Spielberg hizo cosas hermosas en Universal.
El juego de T, que es una boludez, pero es maravilloso.
Sí, y lo que tiene el juego de T es que Universal no lo puede destruir. ¿Qué pasa? Universal...
Muy bueno.
Sí, Universal...
Creo que es el único juego que queda desde la inauguración.
Es el único. Porque Universal cada 10 años, o sea, realmente cada 10 años... cambia, o sea, realmente tira abajo cosas y hace cosas nuevas.
Sí.
Es re loco.
De hecho, una de las... nosotros, escuchando relatos de amigos y o primos que habían ido en los 90 a Walt Disney World y a Universal Studios, había como un par de rides o atracciones que eran como clásicos.
Sí.
O sea, que te los hablaba todo el mundo. Uno era Terminator 4D.
Que es... Que es la primera. Fue la primera IP que no era Universal.
Sí. Me acuerdo al tío Charlie diciéndole a papá: ¡sale Arnold de la pantalla! ¡Está el chabón ahí! Que es verdad, porque hay actores de carne y hueso, pero bueno.
Muy parecidos a Arnold.
Muy parecido a Arnold. Después otro era el DT. Y uno que me dolió en el alma no haberlo visto es el de Volver al Futuro. El Back to the Future The Ride.
Sí, que Back to the Future The Ride, aparte fue, lo pusieron para levantar el público porque no estaba yendo nadie.
Sí.
O sea, re loco. Porque cuando abrió el parque tenía el de King Kong.
Bueno, el de King Kong también era uno mítico y no lo vimos.
No, porque ahí está el de la momia ahora.
Ah.
El de la momia está buenísimo. ¿Te acuerdas que le vimos a Tuzán?
Estaba.
Emanuel.
El mago Emanuel.
Mago
Emanuel. Estaba ahí en el gift shop del ride de la momia. Mira. Ahí estaba viendo. Algunas props egipcias, algunos báculos de... Algunos libros de la muerte, algunos báculos de Imhotep, a ver qué onda.
Sí.
Quizás alguna peluca Xunamun, estaba viendo ahí.
Sí, aparte de lo que pasa con estos juegos, es que salís como tipo, bueno, loco, salís como re cebadito.
Son unos genios del mal.
Sí, y te meten en un shop los hijos de puta.
Claro, boludo. Son unos genios del mal y de la mercadotecnia, y vos salís maravillado del juego de la momia y decís, no, las películas de la momia son mejores que las del Padrino, boludo. No, tipo ahí. Claro, en una frenesí de adrenalina y locura total, los chabones te venden mierda de lo que acabaste de experimentar. Entonces, obvio que te vas a comprar una remera con el logo de la momia en dorado en lentejuelas. Obvio que lo vas a hacer.
Sí, aparte Y lo que tienen es que... Lo hacen en todos los juegos, ¿eh? No se les olvida ninguno, boludo.
No, ninguno. Todos tienen. Sí. Salís y tenés mierda ahí para comprar.
Sí. Y después, ¿cuál era? Tiburón. Era el
Tiburón,
otro.
Que Tiburón es un juego que se ha aclamado vidas.
Sí, sí. Se ha llevado un par.
Se ha llevado, creo que mínimo 5 personas se llevó el Tiburón. Pero también, casi todos son por deficiencias cardíacas, ¿no? Harold, si sabes que. El bobo te anda...
Te anda medio flojo de papel, ¿eh?
Claro, no te subas a uno que vas a saber que te va a saltar
un tiburón.
Un Great White. Y es probable que no la cuentes, claro.
Sí.
Pero bueno. Este Harold.
El de Tiburón lo pudimos hacer.
Sí.
Increíble. El juego de Tiburón, increíble. Este que también estuvo metido el señor Steven Spielberg. Y después. No, ya está. Porque. No, también había como relatos. Tipo, bueno, están los cazafantasmas.
Perdón. Se separaron Tini y De Paul.
Está bien, bueno. Está bien.
Terrible.
Y va.
Iba a pasar. De Paul se tatuó Tini arriba del ombligo.
Y bueno, se va a tener que sacarlo con láser. Pobrecito De Paul.
Pobre madre.
Pero sí, estaban los cazafantasmas, que después no estaban los cazafantasmas como nosotros.
Entonces, no, no estaban los Ghostbusters.
Universal cambia mucho. Cambia mucho, mucho, todo el tiempo. Pero sí. Y aparte, lo que tiene Universal es que no se quedó de brazos cruzados.
No, de hecho, no alcanzó con un parque. Dijeron, vamos a hacer otro. Y este creo que también fue otra de esos lugares. Era como el Valhalla del menemismo, ¿no?
Sí.
Que era Isla de las Aventuras.
Era el pináculo de todo.
Era todo.
Es el mejor parque de atracciones de la historia. Sí. Hasta, creo que dentro de 2 años. Pero lo es.
Isla de las Aventuras es
todo lo que un niño quiere y anhela.
Sí, sí,
todo.
Sí, 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 todo, todo,
todo. Todo. Igual lo que tiene loco en Islas Aventuras es que por culpa de Warner Brothers es lo que es. Porque en realidad iba a ser todo un parque relacionado a dibujos animados.
Ah, mirá.
Y la negociación.
O sea, que iba a estar tipo.
Estaba la Looney Tunes. Estaba la isla de Looney Tunes.
Ok.
Estaba la isla de de DC, que eran una isla de Batman y una isla de Superman. Que la isla de Superman iba a tener. Iba a ser Metrópolis. Y te vas a Gotham. Entonces tenés una clarita y una oscura. En la tierra de Metrópolis vas a tener el juego de Superman, que va a ser como el juego de Spider-Man. Con ese mecanismo. Y el de Batman iba a ser como una montaña rusa con un Batwing y un coso del pingüino. Y era como una lucha del pingüino y Batman.
No, qué hijos de remis. ¿Qué les pasa? Que no.
Y la entrada. Entrada. Hay conceptos de arte, busquen. Y la entrada. Era un Batman gigante que pasaba por abajo de las piernas.
Tipo un coloso de Rodas. ¿Qué les pasa a estos pelotudos? ¿Qué tienen? ¿Son alérgicos a la guita?
No sé.
¿Qué verga les pasa?
Y después.
O sea, les encanta perder plata. ¿No les gusta hacer plata con los Looney Tunes y con DC?
Se ve que no.
¡Ay, Dios! ¿Qué les pasa?
Se
por
ve que
favor.
No. Entonces, como Ben Warner dijo.
¿Sabes el cerebro?
¿Sabes que no? Dijeron, bueno, hicieron y fueron con Marvel, que ahora me estaba. Cagado de hambre.
Marvel estaba en la verga.
Estaba
porque
cagadísimo de hambre.
Marvel en los 90, no se olviden que Marvel casi cae en la bancarrota y la salvan dos cosas. Una, la compra Toy Biz, que era la empresa que básicamente la tenía de hijo a Marvel, porque Toy Biz hacía muñecos de todos los personajes de Marvel, absolutamente de todos. Y se estaba llenando de guita con eso y Marvel no le vendía un cómic, pero ni a la madre de Bob Harras. Y Bob Harras era el editor en jefe de Marvel de esa época, para que entiendan. ¿Y qué hicieron? Bueno, nos compra Toy Biz y después fue la prostitución sistemática de todas las franquicias de Marvel en todo lo que se pueda.
Sí.
Ahí tenemos el por qué los derechos cinematográficos de los grandes personajes de Marvel estuvieron atomizados o eran independientes al dominio de Marvel Studios. ¿Qué pasa? En esa época, en los 90... Marvel le vende los derechos fílmicos a perpetuidad, o sea, una bajada de lienzos total, de los X-Men, Fantastic Four, Daredevil y Ghost Rider a Fox.
Sí, que tenían que, no sé qué cantidad de años, tenían que hacer películas para tener la
paciencia. Cada 3 años tenía que salir una película. Una cosa así sí. Era. Chau, cagaron. Y después, los derechos fílmicos de Spider-Man a Columbia TriStar, que después terminó dividiendo en Sony. Y acá lo que hizo Marvel con Universal fue lo mismo. Le vendió los derechos de Marvel para hacer un parque temático de Marvel a perpetuidad.
Sí.
¿Pero qué pasa?
Del este del Mississippi.
Sí, pero ¿qué pasa también? Universal no puede actualizarlo.
No, porque está basado en los cómics en realidad.
Pero está basado en los cómics de los 90. O sea, no puede meter Guardianes de la Galaxia.
No, eso. Universal solo puede usar 4 Fantásticos.
Los Avengers.
Los X-Men y Spider-Man.
¿Te parece poco?
No, es un montón. Igual por algo no lo hacen. Para mí por algo no lo hacen.
No, para mí la isla de Marvel es una maravilla. Es una cápsula del tiempo. Marvel. Es Marvel en su mejor momento a finales de los 90. Y una cosa que es espectacular hoy por hoy, que estamos. Está todo el público cogido por el MCU. Es todo de cómics. No ves una mierda de live action. Ves una gran parte del protagonismo dividido entre los X-Men y los Fantastic Four, porque eran justamente las propiedades más fuertes de Marvel en esa época. Eran Fantastic Four, X-Men y Spider-Man. Los Avengers chupaban tres huevos.
Hay dos juegos, porque tenés la torre de Doctor Doom.
Tenés la torre de Doom.
Y unas tacitas de Tormenta.
Unas tacitas de Storm. Después tenés el Fantastic Car.
Sí,
el Fantastic Four para sacarte fotos.
Increíble. Yo lo viste loco,
boludo. No, que no lo voy a creer. Ahí era la nave y los cuatro fantásticos. Ahí, tipo, te podías sentar a un café, boludo.
Estaba en el auto, Rápidos y Furiosos 3, el de Hulk.
Que era el de Lil Bow Wow. En Rápido y Furioso Reto Tokio. La mejor película de toda la saga. Me agarra piña con quien sea. La montaña rusa de Hulk, que
es increíble.
Tope de gama de montaña rusa. Me he llegado a subir 3 veces en un día.
Sí, es increíble. Yo no sé si fui un cagón, pero bueno.
Al menos
lo admito. Nada, cuando vaya vuelta voy, me subo.
Después tenés el diner, el restaurante del Capitán América y los Avengers.
Espectacular.
O sea, no es los Avengers, es Capitán América y los Avengers.
Los helados del Hombre de Hielo.
Los helados de Iceman. Y aparte después tenés todas gigantografías
de
personajes de Marvel por todos lados. Casi todo arte de Andy Kubert.
Sí.
Y después tenés una especie de monumento como con mini obeliscos, que cada uno tiene una imagen que representa una de las sagas más grosas de Marvel. O sea, tenés del Infinity Gauntlet, de Secret Wars, de Onslaught. Y bueno, después está el juego de Spider-Man, que es una maravilla.
Una locura.
Que es Spider-Man en los 90.
No, entras en el Daily
Bugle. En un momento de esplendor total.
Es espectacular.
Claro, hacés la fila por todo el Daily Bugle. Un juego que tuvo una actualización hasta hace no muy poco. Sí. Que para actualizar los gráficos. Nosotros ya vamos a verlo con los gráficos viejos.
Las dos vimos.
Sí, y es mejor con los gráficos viejos.
Es mejor con los gráficos viejos. Parece un Marvel Subcap con el
claro.
3D, boludo.
Y aparte, los gráficos nuevos tratan de volverlo medio MCU.
Sí, no está tan bien.
No está tan bien. Y tiene un cameo de Stan Lee ese juego.
Es verdad.
Hasta en un juego de universo aparece ese viejo de mierda.
Y después. Bueno, tienen todos los shopsitos así medio temáticos.
Tiene una comiquería.
Sí, tiene una comiquería. Es espectacular. No, Universal.
Ni en Disney te venden cómics.
No, tope de gama. Bueno, después arriba está el juego de Popeye.
Está la Cartoon Island ahí.
Claro, que tenés varias cositas. Que es más orientada al agua.
No, y aparte, salvo Popeye, nosotros no son propiedades que nos vuelvan locos.
No, porque son muy yankees, boludo.
Claro, pues son de las comic strips, de lo que salen los diarios. O sea, está Olaf, me acuerdo que hay un cartel de The Phantom, otro de Flash Gordon.
Sí, estaban buenísimos igual.
Estaban buenísimos. O sea, lo que nosotros más conocemos de ahí es, ¿cómo es esto? Popeye. Y después, ¿no estaba la montaña rusa de agua de Rocky a Bull Welcome? ¿O estoy flasheando?
No, creo que era de esos.
Que nada, seguro un pibe de 20 años no sabe quién verga son.
Sí, no, ni en pedo, boludo. Ni en pedo. Y después, bueno, estaba algo que es increíble, que es Jurassic Park.
Que es fucking Jurassic Park.
Bueno, la montaña rusa de Jurassic Park, o sea, el bote...
The Boat Adventure. La aventura en bote.
Salió más caro que toda la película.
¿Qué estás jodiendo?
Y se empezó a hacer el concepto de arte. Porque Spielberg leyó el libro. Alonso le dijo: compren esta propiedad. Voy a dirigir la película. Y ustedes hagan una atracción de esta propiedad. Hagan un juego.
Spielberg le dijo es Spielberg. Fucking genio.
Y Gary Goddard, que es uno de los capos de Universal, que hizo todas estas cosas resarpadas, que también fue el que hizo el mismo juego de Kong.
¿Cómo llama el muchacho?
Gary Goddard,
como True Goddard.
Sí. Es el padre. Y el chabón, un genio, el flaco, dijo, no, hagamos un juego de un bote, que en el libro hay una escena de un bote.
Eso me lo dijo Nico, porque Nico es muy fan de Jurassic Park.
Y cosa,
me dijo que el juego antes, estaba basado en la novela. Sí.
Y el juego antes iba a ser un carrito, un autito, como el autito de las películas.
Claro.
Y el chon dijo, no, hagamos esto. Spielberg dijo, tenés razón, hacerlo así. Y salió eso que es increíble, boludo.
Es una maravilla esa ride.
Sí, y aparte lo que tiene Universal es que vos te metés en Jurassic Park y empieza a sonar...
Sí, el nivel de inmersión es enorme.
Se meten el soundtrack los chabones.
El nivel de inmersión es enorme. Y este año tuve la suerte de ir a Universal en Osaka, en Japón. Y la parte de Jurassic Park es mejor que la de...
La de Orlando.
Sí. Tiene estas cosas de... Tiene la montaña rusa de los pterodáctilos.
Sí.
Que volás, que literal te acuestan.
O sea, zarpado.
Es medio Superman. Como...
Nice.
Y aparte tenés vista a Japón en las alturas.
¡Wow! Increíble.
No. La verdad que... Y tenés toda una... tenés vista a todo el parque. Ves todo. No, la verdad que es una maravilla. Y después, cuando estamos yendo del parque, a la tarde, tipo 6:30, volvemos a Jurassic Park. Porque Nico me dice, che, me quiero llevar una remera o algo. Y Nico, pues, es muy fan de Jurassic Park. Y cuando salimos, había como una especie de dinosaurios in real life.
Ah, tipo marionetas. Que son chabones disfrazados.
¿Viste estas marionetas que son chabones disfrazados?
Sí.
Chabón. Había un Triceratops, un Velociraptor y no sé qué otro más.
Estaban ahí, boludo.
Estaban ahí. No.
Pero, no, te lo comes entero, boludo.
Pero entero, ¿eh?
Es espectacular.
Hasta el fondo, ¿sí?
Es espectacular.
No. Increíble.
Sí, y lo que nos pasó cuando fuimos en el 2009 es que había una tierra que la estaban haciendo.
Sí.
Que era la tierra de Harry Potter.
Sí, Callejón Diagon.
La estaban haciendo.
No, Hogsmeade.
Hogsmeade, lo estaban haciendo.
Hogsmeade y Hogwarts.
O sea, no veíamos el castillo.
No, estaban
recién. Se veía las casitas de Hogsmeade, pero nada más.
Nada más. Porque esa era una parte del parque, creo que era Epic... No, Epic Universe, no.
The Lost Continent,
que tenías la montaña rusa de los dos dragones.
Sí, que después sobrevivió Harry Potter, pero ya no existe más.
Sí, que fue una de las montañas rusas más violentas que me subí en mi vida.
Sí, zarpada.
Valió la pena igual. Increíble. Básicamente son dos montañas rusas en una, porque una representa el dragón del hielo, otra el dragón del fuego. Y es medio como que se van interconectando, pues la onda
como
es
se van
que
peleando.
Son dos dragones que se están peleando. Y después tenías el show de Sinbad.
Sí, que eso en realidad iba a ser un show de Harry Potter en un principio. Y Rowling dijo, no, no me interesa. Porque Universal,
no me interesa.
Universal siempre tironeó con Rowling. Desde que salió el primer libro empezaron a tirarle tiros.
Ah, ¿sí?
Sí, boludo. O sea...
¿Desde ahí le empezaron a responder stories?
Sí. Por ejemplo, que sumen los Simpsons, que pongan los Simpsons y Men in Black, son respuestas a... estamos viendo de cómo... Hacer un trato con Harry Potter, pero bueno, tenemos que meter cosas nuevas como para que la gente siga yendo. Me todo un bildapeo, ¿no? Una locura, boludo. Una locura.
Genios diabólicos. Sí. Los amo.
Y después ahí había un coso que era el vuelo del unicornio, que después estoy pensando el vuelo del hipogrifo.
Mira.
Y después había un coso de Poseidón, que era una garcha.
¿Qué era eso?
Era una garcha, era como un show medio así, como con 3D, una porno.
Ah, sí.
Una garcha, que para los que no sepan, pronto va a ser el mundo de Zelda, eso va a ser como una parte de Zelda. Van a ser Zelda ahí, los chabones.
Wow.
Y después está, el Dr. Seuss.
Está la isla del Dr. Seuss, del gato en el sombrero, el Grinch, que también una propiedad que a nosotros la verdad nos chupamos huevo, pero está tan lindo que aguante.
Qué lindo. Pero bueno, después fuimos y se abrieron Harry Potter.
En el año 2011 tuvimos la suerte de volver.
Ahí desde el lado del ratón se pusieron un poquito nerviosos cuando abrieron Harry Potter.
Y les tembló un poco el culo, me parece. Sí, un poquito de vértigo en el ano.
Fueron a comprar rápidamente Star Wars.
Sí, y Marvel.
Corriendo a comprarlos.
Y Harry Potter, la verdad que los chabones dejaron
todo.
El nivel de inmersión que hay con los parques de Harry Potter
es total
y a la vez cómo celebran a los fans.
Sí,
porque Disney, cuando abrió Galaxy's Edge, tuvo esta política de mierda que le dijo a todos los gordos Star Wars, no pueden venir disfrazados.
Te podés comprar la ropa Jedi, no la podés usar.
No te podés disfrazar de Star Wars acá, gordo Star Wars, ¿eh? No podés. ¿Y pero para
qué carajo le hizo una tierra de Star Wars?
En cambio, Universal con los gordos Harry Potter, vengan de quien se les cante la pija.
Sí, aparte, a esto te venden todo. Te venden la ropa.
Sí.
Aparte, lo que tiene...
Está la experiencia en Ollivanders.
Sí. No, pasa que lo que tiene Harry Potter, el mundo de Harry Potter, como lo que yo me los concibieron, y el hinchabuelgo que es Rowling, pasa algo parecido con Spielberg y Universal. O sea, las relaciones son de... pasa por ella, o sea, ella tiene que decir no, todo, que ella siempre.
Tiene aprobar en todo, sí.
Y la mina le dijo, porque ellos empezaron unos planes re boludos, y la mina le dijo, che, si están las películas.
Si vamos a hacerla, vamos a hacerla
están
bien.
Están las películas, hablen con los tipos de las películas y hagan juntos los diseños de todo. Por eso cuando vos entras a los lugares y cuando los lugares son iguales a los de la película.
Claro, no, si eran las interpretaciones de Universal de los libros,
No
hubiera estado tan bueno.
No. Y bueno, y por eso ahora tenemos este boom de parques temáticos que son súper inmersivos, que los universos.
Claro.
Que
eso es lo que me lleva a pensar que la serie de Harry Potter que está haciendo HBO Max.
Para mí tiene.
Los sets van a ser iguales.
Lo hablamos eso, ¿no?
Puede ser.
Creo que lo dijimos en un capítulo. Pues si no lo dijimos, sí. Pensamos lo siguiente.
Que para mí, por lo menos, los que son los sets y los uniformes de colegio tienen que ser igual a lo de la película.
Los uniformes te puedo llegar a decir okay. Que los pueden cambiar porque en las películas han cambiado bastante.
Ok, bien, está bien.
Y aparte hay que vender nuevos atuendos en Universal.
Ok, pero los sets y las locaciones...
Los mismos.
Tienen que ser los mismos. Sí. Sí, porque...
El castillo sobre todo, pero el castillo ya es icónico, boludo.
Claro.
Ya es como el DeLorean, o sea, no lo puedes
claro.
cambiar. No lo puedes cambiar, no, es no. ese.
Es como un castillo de Disney, no lo podés cambiar.
Es eso, boludo.
Sí.
Ese castillo.
Sí. Totalmente de
fin.
Acuerdo.
Pero bueno, lo claro, es increíble. Aparte entras y te ponen la musiquita de fondo.
Sí.
Todo tiene un tamaño increíble.
Nosotros cuando fuimos, la primera que fuimos tuvimos el ojete que estuviera nublado.
Sí.
En Orlando es muy difícil que esté nublado.
Muy difícil.
Y estaba nublado y era como...
Era un nublado perfecto, era.
Era nublado Harry Potter.
Sí, fue increíble.
Y aparte tenés... Todo, porque tenés Ollivanders.
Tenés Honeydukes.
Tenés Honeydukes, que es tipo la dulcería.
Tenés Oncos.
Tenés Oncos, tenés el cabeza de chancho, ¿es? La de...
Sí, y las tres escobas.
Las tres escobas para ir a comer.
Que qué bien que se come riquísimo.
Qué rico que se come ahí, riquísimo. Chavo.
Es increíble. No tenés Coca-Cola porque Rowling dijo que no se puede tener Coca-Cola
no,
dentro de la tierra
se vende Harry Potter. Jugo de calabaza. La puta cerveza de manteca, finalmente.
Y ahora hay seis cosas con cerveza de mantequilla. Hay helado, hay pudding, hay budín, hay no sé qué mierda más. No, increíble, es increíble.
Y es todo tan igual a la película.
Es tal cual.
Te caes tan de ojete.
Y lo mejor de todo...
Nivel de recreación.
Lo mejor de todo es que las personas que laburan ahí están vestidas como las películas.
Sí.
Y los chabones están en Universe. Tipo, los chabones...
Sí, no rompen el personaje.
No rompen el personaje.
Sí.
O sea, si sos fan de Harry Potter y vivís ahí, yo creo que sea el laburo perfecto. Vivís
sí,
en Harry
claro.
Potter, boludo.
Sí,
sos un freak de Harry Potter que no podés vivir sin Harry Potter. Yo creo que es el sueño soñado, el laburo soñado, boludo.
Sí. Y después tenés la atracción principal de Hogsmeade, que es Hogwarts, justamente.
Harry Potter and the Forbidden Journey.
The Forbidden Journey,
que en
la
realidad,
aventura prohibida.
Que en realidad eso iba a ser una atracción de la película de Van Helsing de Hugh Jackman.
¡No! ¡Mira, está buenísimo!
O sea, los primeros planes...
¡Ay, era el castillo de Drácula!
Era el castillo de Drácula y era Van ¡No! Helsing con vos peleando con los monstruos de Universal.
¡Ah! Que igualmente... Que no veo Van Helsing.
Gran película, Van Helsing,
película?
Gran película. Que Viking se le está...
Todo pegamos. No, está todo bien.
Fue tipo, película. Wow.
Está todo bien.
Iba a ser... Pero bueno,
mirá vos.
Que es el juego del castillo que te metes y es el castillo adentro. Es todo perfecto.
Es todo perfecto. Y aparte vas haciendo la fila y vas recorriendo Hogwarts. Y es tipo, no, macho, la concha de la lora. Y hasta en un momento aparecen en un holograma, en un balconcito, aparecen Harry, Hermione y Ron. Aparecen ahí como patito diciendo, la van a pasar de perlas. Increíble. No, increíble.
Y es el mejor juego, para mí es el mejor juego de todos. Y aparte fue diseñado por un chabón que hizo un juego de Spider-Man.
Se nota, porque el ride
sí.
Medio que sigue lo mismo, pero le evoluciona.
Sí, si se subieron.
Tenés Quidditch encima.
Sí, si se subieron, nunca se subieron, pero bueno, hay POVs en YouTube, hay un montón.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero es muy loco cómo funciona. Si fueron y no saben, es.
Es como un brazo mecánico,
es
¿no?
Es un brazo robótico gigante, que son los brazos Kuka, que son los que se usan en metalúrgica y las cosas, que Universal tiene un contrato de por vida no sé cuánto, pero digo de exclusividad. Con ellos, para hacer este tipo de cosas, que está montado sobre como un riel y eso se mueve. Y las pantallas, cuando vos te metés, son pantallas tipo IMAX, pero más chiquititas. Uh-huh. Y rotan, creo que son 6 pantallas por, wow, 4 pantallas por módulo que van rotando. Y si vos al mismo tiempo tenés gente al lado que está igual que vos.
Mirá.
Sí, hay un par de videos que ponés Harry Potter Lights Up y se ve cómo es todo el mecanismo. Zarpado.
Y a la vez, bueno, esto tiene tanto este como el de Gringotts. Tienen material
exclusivo,
con los actores exclusivo filmado para los juegos.
Salvo Alan Rickman. Alan Rickman dijo
no. A mí no me van a usar.
No. Esto es de por vida.
Dios lo tenga en la gloria.
Ah, el grosso Alan Rickman, boludo, por favor.
Qué tipazo.
Qué tipo grosso, boludo. Qué tipo grosso.
Pero no les alcanzó con un parque de Harry Potter estos.
No. Días. Hicieron algo peor. Hicieron otro más.
Hicieron.
Algo que Disney no pensaba que iba a suceder. Tiraban a mierda la atracción de Tiburón y hicieron, sí, Diagon Alley.
Y aparte, dieron a entender. Acá no hay vaca sagrada, flaco, ¿eh?
No.
Nosotros por el dinero
hacemos lo que sea.
Sacrificamos a tu hermana.
Sí.
Nos chupa 3 huevos, hermano. 3 huevos. O sea, hicieron el Callejón Diagon. Y no solo hicieron el Callejón Diagon, sino que lo unieron con Hogsmeade a través del puto expreso de Hogwarts. Vos te podés tomar el puto tren, que es una experiencia en sí misma.
Es increíble.
Te lo podés tomar de Hogsmeade al Callejón Diagon o el Callejón Diagon a Hogsmeade, que es como lo recomiendo yo.
Sí.
No, está todo bien.
Está todo bien. Aparte, yo te cobran más porque vas de un parque a otro parque.
Claro, es lo que sería el Park Hopper.
Park Hopper. Y es increíble. Aparte, tiene una historia adentro porque las ventanas son pantallas que vos ves. Tipo como
pasan los personajes por el medio.
Zarpado.
Comentan.
Pasan de mentores. Tipo, sí. Es re loco. Y Hogsmeade tiene el juego de Gringotts, que es como claramente es el carro de Gringotts, como vimos en las películas.
Pero tenés a Gringotts y tenés el dragón arriba que tira fuego cada X cantidad de tiempo.
Sí. Claramente es la casa de jodas de los hermanos Weasley, que es espectacular. Sí. Y nada, tenés todo lo que tenés en Diagon Alley.
Tenés como esa parte oscura de magia negra del callejón.
El callejón Nocturne.
Ahí está, el callejón Nocturne.
Pero fuera de juego es un callejoncito y salís ahí. Es una locura.
Tenés
total,
el local, bro, de las escobas voladoras.
Sí.
Tenés otra vez Ollivanders.
Y lo loco que adentro venden cosas posta de Harry Potter. O sea, venden productos que hubiesen comprado los pitos de Harry Potter.
Y después, bueno, tenés lo
más
que
es
la...
Más juguete, ¿no? Claramente.
La aventura de Gringotts, que también es espectacular.
Bellísimo.
Hasta todo lo que hicieron con Harry Potter, los chabones.
Es una locura.
Y aún hay más.
Porque ahí va a haber otro juego más en el. Otra sección más en el Parque Nuevo que es Epic Universe.
Epic Universe. Que ahí van a pelar verga.
Van a pelar verga ahí. Ahí pelan verga porque ahí tienen Nintendo.
Que ya Nintendo en Japón, yo fui al Parque de Osaka este año y no se podía entrar.
Bueno, va a ser más grande que el de Osaka.
Ok, está en Osaka y en California Nintendo ya.
Sí, aparte, pensá que es más grande, que tiene una sección que todos los... Yo sigo muchos Scoopers porque es un tema que me fascina. No, están construyendo algo que no saben lo que es.
Oh.
O sea, está pasando algo en una parte de la tierra de Nintendo que no saben lo que es dentro del Mushroom Kingdom. Porque en Japón...
O sea, va a ser algo de Mario.
Sí, no saben qué es. Están diciendo que es como una foto opportunity. Te puedes sacar foto con todos los personajes. O sea, es como un lugar tipo las princesas de Disney. Pasarte foto con los personajes.
Y la galería de personajes que va de tipo.
Exactamente. Igual yo prefiero una foto con Mario. O sea, son espectaculares, ¿viste? Los únicos,
boludo. Yo vi el show de.
El
desfile de Universal Japón.
La locura.
Y cuando llegó el momento. Cuando pasó el momento de Nintendo, estaba Mario y Pokémon.
Bueno, no, si todo...
Los Minions en el orto se los metieron.
Si todo sale bien, en teoría, porque Universal en Epic Universe va a abrir Super Nintendo World y Donkey Kong. Donkey Kong que también están haciendo en Japón. En el medio, entre una tierra y la otra, dicen que van a hacer todo el mundo de Pokémon. El mundo de Pokémon o, siguiendo con Super Nintendo World, Kirby, Star Fox, tipo como más, más videojueguil. Sí.
Decir que a Universal le chupa un huevo. Tiene que ser un buen parque de Dragon Ball.
Y sí.
Un bruto parque de Dragon Ball. Que tipo esté Kame House.
Ojo, andas a ver, porque... Increíble.
Vayas a la corporación Cápsula.
Uy, boludo.
Haces un ride con la máquina del tiempo de Trunks. Entonces, sí.
Igual
con
te
eso,
digo, los chabones...
Con eso puedes ir a todos los puntos copados en el tiempo de Dragon Ball.
Igual, tío, los chabones...
Mira cómo les estoy regalando plata.
Los chabones sorprenden igual,
Sí, bueno, están diciendo que quieren hacer la tierra de Tolkien.
Tierra de los Anillos, sí, en Epic Universe.
eso. Y después, bueno, la tierra de los monstruos de Universal, que también me parece fantástico.
Bueno, ahí va a estar el juego de que iba a ser de Van Helsing, lo van a hacer ahí, pero medio modernizado. Ayornado con mejor tecnología.
Bien, me gusta.
Sí, eso zarpado. No, no, en teoría los chabones encontraron una forma de poder hacer este muñecos con y proyectándole caras que sean tipo animatrónicos, pero que parezcan personas.
Wow.
Zarpado, hay que ver cómo sale, pero sí. O sea, no va a haber pantallas. ¿Viste que la escalera de pantallas?
Sí.
En este no va a haber pantallas. Va a ser todo escenografía. Va a ser todo posta, todo táctil.
Uy, qué delirio.
Sí, Universal está yendo para atrás con las pantallas. Tipo, no quiere poner tanto para allá porque se da cuenta que...
No funcan.
No funcan, no es tan inmersivo. No, no, se van a ir al carajo, boludo.
Qué bien. Igual ahora cerraron un montón de juegos. El de Shrek cerró.
Porque van a hacer el de Shrek nuevo en la nueva parte de Universal.
Ah, ¿y en ese lugar qué van a hacer?
Ya está el juego de los Minions. Hicieron toda Minion Land ahora. Toda la entrada de Universal es todo Minion.
Todo Minion Land. El de Transformers está bueno.
Transformers está bueno. Es como el de Spider-Man, pero...
Sí, pero es más rápido.
Sí, este zarpado de Transformers. Muy bueno. Muy bueno.
La verdad que Universal...
La rompe toda. Disney, la verdad que tiene sus cosas buenísimas, Disney. Pero fuera de joda, hay un montón de documentales de Disney. Y la verdad que hablar de Disney es como re redundante. Está
Imagine
Story y toda la bola. Y bueno, y ahora los chabones con Star Wars la recagaron. Porque la recagada. Tipo,
chocaron la calecita fuerte.
Te pago por una coca en Star Wars.
Sí, eso de que puedas comprarte Coca-Cola y es como... Y
está brandeada para Star Wars, tipo con el lenguaje de Star Wars y toda la bola.
Véndeme una Coca-Cola normal y está todo bien. No hace
falta.
Pero no quieras pasarte de inmersivo, tipo, no, esta es la Coca-Cola que se consigue en Star Wars. Déjate hinchar las pelotas, flaco. No está Coca-Cola en Star Wars.
No, aparte de lo que se dio cuenta Universal, que son unos genios, o sea, que la gente dice... Universal dice... Mirá, el juguito de Mario. ¡Ah! Tiene una cosita y tiene frutita. Y la gente lo compra, boludo.
Porque aparte, ponele, vos vas al callejón de Ion, ¿no? Vas a Hogsmeade.
No, me cuento que se me compré la Butterbeer, boludo.
¿Qué verga vas a tomar? ¿Una Coca-Cola o un jugo de calabaza?
Juego de calabaza,
flaco. Tiene el mundo de Harry Potter. Como bueno, la tomo todos los días.
En Minion Land, por ejemplo, hicieron el trago Minion, que es gaseosa con gusto a banana. Y un topping de crema, boludo.
¿Sabes qué pasa? Disney no sabe jugar a Universo.
No.
No sabe jugar a Universo Disney. ¿Por qué? Porque lo único que quiere Disney es sacarte guita hasta por respirar por estar en Disney.
Sí.
Entonces, eso...
Es eso.
La cagaron ahí.
Universal
una vez más.
Universal dice, ¿cómo no me va a comprar el brazalete para jugar con todos los juegos adentro
porque aparte,
Nintendo World, boludo?
Porque aparte Universal, tipo, hace Universo y te saca plata igual.
Sí.
Pues sabes que estás ahí, vas a sacar plata, ya está.
¿La vas a poner?
La vas a poner, tal cual. Sí. Dios, deben ser alérgicos a la guita o aman el fracaso.
Sí.
Es lo único que...
Pero sí, en general, lo que pasó con esto es que todos esos sueños o... No sueños, pero esas cimas inalcanzables de los 90 de esto por televisión...
Sí.
Lo pudimos hacer.
Sí, tuvimos la verdad que fuimos muy
privilegiados. La dichosa de hacerlo.
Varias veces.
Sí, varias veces. Y la verdad que era posta. O sea, era posta.
Es muy divertido ir. La verdad que es lo que yo denomino las vacaciones menemistas, porque justamente ¿sí? suelen ser.
Ir a comprar a Miami, ir a la playa y ir al Parque Universal.
Suele ser 10 días Orlando, una semanita en Miami. La verdad que para mí es un bruto plan. Para mí es un planazo.
Sí, es un tipo de vacaciones totalmente válido.
Sí, yo lo recontrabanco. Es un viaje que me dicen, che, nunca lo hice. Hacelo, está buenísimo.
Sí,
vas a re divertir. Y aparte porque también vas a vivir en Orlando en esa nube de pedo.
Es una nube de pedo totalmente.
De casas enormes, autopistas enormes.
Autos todos alquilados, son todos autos
nuevos. Claro, todos autos alquilados, son todos autos último modelo. Y vas a los Walmart y es un despropósito de cosas. Vas a los shopping, es un despropósito de cosas. Como tipo, es infinito todo.
Llega
un punto de que te llega a dar cierto asco también, ¿eh?
Sí.
La
verdad es que íbamos como a distintos GameStop.
Sí. Cuando GameStop importaba.
Sí.
Pero a lo que iba al principio, que no terminé de cerrar la idea, fuimos a Orlando 3 veces. Nunca fuimos a la ciudad de Orlando.
No, nunca.
Estábamos ahí en Kissimmee, Lake Buenavista, que por donde están los parques. Pero tipo, che, Downtown Orlando, no sé qué verga es. ¿Y a quién le importa, no?
Mentira. Porque en el primer viaje fuimos. Tengo que no nos acordamos. Tal vez fuimos a la casa de Believe It or Not, The Replay.
Sí, pero no era el centro de Orlando.
No, pero era Orlando.
Sí, pero no era...
No fuiste al distrito financiero,
No fui, al centro de Orlando.
No fuimos, ¿verdad?
No fuimos. O sea, lo que es la ciudad de Orlando.
Orlando. No.
Pero aún así, recomendamos mucho.
Mucho ir. Y vayan después de 2025 que va a estar abierto Epic Universe.
Sí, banquen un toque sound. Ahorren.
Igual, ahorren porque el país se va al carajo.
Este país se va a la mierda. Todos los años se va a la mierda este país.
Todos los años.
Un año más.
Bueno, si volvimos y después capaz te salen los números, ¿viste? De una manera u otra.
Universal.
Aunque Disney menciona honorífica a la montaña rusa de Aerosmith, que esponsorea la pantalla, la cover de este capítulo.
Sí, claro.
Que ese hombre que ven abajo gritando trabajaba en Disney y había llevado a sus nietos, ¿te acordás?
Sí, verdad.
Trabajaba en la mansión embrujada, creo, porque creo que tiene el traje
de la mansión embrujada. Tenía el traje de la Haunted Mansion, sí.
Esa, después, ¿qué más? El Everest, muy bueno también.
La del Everest es muy buena. La de los...
La última de los enanos también estaba buena.
La de Blanca Nieves es muy buena. ¿Cuál otra? Pará.
Space Mountain, muy buena.
La Space Mountain es muy buena. Estoy pensando en Magic Kingdom. La filarmónica de
Donald Mickey. Mickey es muy buena. Después el juego de Buzz Lightyear también es divertido.
El juego de Lightyear es bueno. De Hollywood Studios, La Torre del Terror. Ay, me encanta.
Paso.
Me encanta La Torre del Terror.
El juego de estudio que o sea, te hacías la paja, eras un genio.
Sí, es verdad, era tipo, era como un shoot 'em up, pero había que con movimiento
masturbatorio. Sí, yo bien. Cuando subimos con Carol le dije, te voy a ganar, porque ahora vas a ver. Y después, ¿qué más?
The Animal Kingdom. Más
Everest.
El Everest.
La de dinosaurios estaba buena.
La de dinosaurios estaba buena. La de agua también, te cagás en mojando, pero está buena.
Está buena, la agua también está buena. Es una manera de estar eso, ¿te acordás? Que estábamos así. Y vos dijiste, ¡no! Y me puso mi papel. Fui el único que siempre me mojé.
Sí.
El único que me mojé fue yo. Igual siempre me mojo. Siempre me mojo en las.
Pirata del Caribe, yo le tengo un cariño.
Sí, está buena, está buena. Aparte, no, nos subimos en la que está Disney congelado.
En la de California.
Claro.
Porque... El mito dice que Disney, el cuerpo congelado de Disney, está en una cámara criogénica bajo el juego de Piratas del Caribe en California.
Según Caro, ella lo vio. Caro tiene la memoria de haberlo visto cuando fue a Disney en los 90.
Como Franchella, que Franchella lo vio también.
Sí, en teoría ella lo vio.
¿Te imaginas que?
¿Y cómo es el efecto Mandela?
¿Te imaginas que este año confirman la existencia de los alienígenas y descongelan a Disney?
Sí, gracias a eso.
Y porque Bob Iger choca la calecita tan fuerte que dicen:
hay que descongelarlo.
It's time.
Sí, ¿te imaginas?
Y aparece Walt.
Sería espectacular, güey.
Aparece Walt ahí, tipo.
Y ahí Michael Eisner se pone contento y dice, wow, no usaron ese recurso conmigo.
Claro, tipo, y ahí Walt, aparece Walt y dice, bueno. Es como la tercera presencia de Perón. Dice, bueno, chicos.
Bueno, dato curioso, cuando Universal quiere entrar a Orlando, Disney dice, ah, van a traer el tour que hacen en Universal. Y Michael Eisner recontra sacado con... Con unos pases de marca encima, dijo: hagámoslo lo nuestro. Hicieron el con MGM y después Universal dijo: no iba a hacer eso, iba a hacer otra cosa yo. Y lo recontra garcharon.
Igual los demandaron.
Los demandaron igual, sí, porque les habían copiado todos los juegos, boludo.
Hay un canal de YouTube muy bueno que me pasaste que tiene todos mini documentales.
Sí, hay dos, lo voy a recomendar, que son muy buenos, la verdad que son muy divertidos.
Tienen data muy dura, muy chequeada. Nosotros estamos hablando, Facu investigó un poquito, pero la verdad estamos hablando desde el corazón. Y la emoción, ¿no?
Sí, sí.
Y el recuerdo.
Igual yo creo que es uno de los temas que más sé. O sea, vos me preguntás.
Sí, sí, vos sos muy fan. Siempre me tirás. Aparte, todas las semanitas siempre me tirás. Tipo, che, mirá lo que están haciendo. Mandaron un dron a vista aérea. Mirá, están construyendo esto.
Sí, es que fuera de joda es impresionante lo que están construyendo.
Me sorprende la cantidad de gente manija.
Que hay.
Que hay como para, tipo, mandar un dron para ver qué pija está haciendo Universal.
Hay un flaco que tiene un helicóptero que va cada 15 días a sacarle foto al parque en un universo a ver cómo está construyéndose.
Ah, está re loco, lo amo.
O sea, es un genio el chabón.
Genio
del aparte están haciendo la tierra de ¿cómo está el dragón? Es increíble,
eso
no, aparte dice que van a jugar con falsa perspectiva, van a hacer una montaña. Por eso yo creo que saquen el concepto de arte, porque estamos poniendo el esqueleto, boludo. Bueno, uno es The Funkland, que este chabón está en inglés igual, No sé si tiene subtítulos. Creo que no, pues está todo en inglés. Tiene subtítulos a veces. En algunos capítulos, que el chabón no solo habla de juegos viejos o juegos de distinto tipo, tiene la historia de la mejor montaña rusa de Disney, que es Space Mountain de París. Dicen que es increíble, porque
¿sí?
es distinta, cada una es distinta.
Bueno, yo distintas. Me quiero subir mucho a la de Tron.
Ah, la de Tron puede estar muy buena.
Sí, esa
la de Tron puede estar muy buena. Tipo, tiene la historia del hotel de Nickelodeon, que es increíble también. Y después se llama The Funkland. Y también tiene historias de televisión, de programas de televisión viejos de los 90 de Estados Unidos.
Ah, muy bueno.
Sobre todo Nickelodeon y eso es.
Ah, The Funkland, sí, lo conozco, es muy buen canal. O sea, del otro vi solamente el que me mandaste de Universal, pero sí, The Funkland he visto.
The Funkland. No, se me salió un video. Fuck. Igual, es Theme Park Story. La historia de los parques.
Perfecto.
Theme Park Story. Muy divertido todo. Así que podemos ir cerrando, porque creo que...
Sí, ya estamos en una horita.
Se viene el monio. Sí, totalmente.
Y sinceramente no tengo más nada para hablar respecto al tema.
Yo tampoco.
Así que... Bueno, estaremos escuchando el próximo episodio.
Sí.
Chau chis.